Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas a través de esta espléndida, soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Hoy es lunes 19 de junio de 2023, mañana es el 20 de junio, el Día de la Bandera, la enseña que Belgrano nos legó, el doctor general Manuel Belgrano, que llegó a ostentar el grado o el rango de brigadier general, luego se le retiró, se le degradó por sus derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, pero luego se le restituyó, cosa que poco se sabe. Bien, Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles, de 20 a 21 horas, le cuento a la audiencia, a mis radioescuchas, gracias a todos ustedes, a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, que esta audición de radio, este programa, se llamó originalmente, preliminarmente, embrionariamente, Economía y Dirección, en el entendimiento de que yo trataba o discurría o ilustraba, parlamentaba sobre temas de economía y finanzas, sobre tópicos de economía y finanzas, y a su vez de dirección de empresas en la concepción de Mario Bunge de administratecnia, que es la que se asocia con una de las posibles definiciones de nuestra ciencia económica, que es la ciencia de la escasez, la de administrar recursos escasos, siempre finitos, siempre limitados, por definición, en aras de la consecución o satisfacción de deseos, necesidades, ambiciones, objetivos múltiples, infinitos, ilimitados, que crecen estos últimos a medida que progresa la humanidad. Y una medida de la pericia, una medida de la eficiencia, una medida del incremento de la productividad es cuánto mayor satisfago estos deseos administrando con pericia recursos limitados. Quiero, por supuesto que ni aun esforzándome podría caer en lo rudimentario, en lo rústico, en lo ramplón, pero yo a veces necesito ejemplificar con algunas cuestiones deportivas, ¿sí? Y se percibe mucho más con cuestiones a veces futbolísticas, sobre todo cuando trabajo con jóvenes muchachos, sí, que son muy deportistas. Entonces uno nota la pericia del administrador, llámese el director técnico, cuando, llamémosle de esta forma, ¿sí? Con un plantel de buenos jugadores, ¿sí? Carlos Bianchi pudo ganar la misma cantidad de torneos en Vélez que convoca con mayores figuras. Es decir, ¿dónde se nota más la sabia administración, lo perito, lo prudente, lo inteligente por un lado, lo astuto por el otro? Administro recursos, ¿sí? Y se nota más la pericia cuanto peores jugadores son para lograr el objetivo máximo, puesto que entendemos que tal vez sea más sencillo, ¿sí?, contar con recursos más dotados, más habilidosos, de mejor pie, lo que fuere, para lograr grandes torneos. Allí el desafío sería del administrador administrar los egos de las figuras. Se comprende básicamente administrar recursos escasos, finitos, limitados, en aras de la consecución de fines múltiples, ilimitados, infinitos o lo que fuere. Y si esto es a largo plazo, tenemos prosperidad, bienestar, desarrollo en términos macro para las sociedades. Espero haber sido claro. Administrar recursos escasos en aras de la consecución de fines ilimitados, infinitos. Muy bien. Entonces, por la sugerencia del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, antes que él, el crítico exquisito, finísimo, crítico de arte René Vargas Vera, y con la venia, con la anuencia del señor coordinador, a quien también le agradecemos, de Radio Amadeus, Claudio Lecam, se transformó de economía y dirección en economía y cultura. Una cuestión adicional. Economía y dirección, ¿por qué al mismo tiempo? Puesto que también cuando se enseña administración de empresas, y por supuesto en este caso es mucho más delicado y más fino, ¿sí? Porque incluso había pensado con qué plantel alguna vez Argentina ganó la Copa Davis de tenis, ¿no es así? No con grandes figuras, ¿sí? Ahí hubiera resultado más, ¿sí? Más socialmente aceptables, por decirlo de alguna forma. Pero la cuestión de cómo administrar una vez más recursos escasos. En este caso, ¿cómo podríamos hablar de recursos escasos cuando cuento con músicos muy probablemente de excelencia? Pero hay que armonizar, ¿no es así? Los violines, los chelos, lo que fuere. Determinar quién es el concertino, quién no, lo que fuere. ¿No es así? ¿Quiénes serán los drums? En una orquesta, determinar las intensidades, las velocidades, ¿sí? Determinar qué es el andante sostenuto, el allegro manontropo, cuán intenso es la interpretación del director de la obra del autor y cómo armonizar y dirigir a los músicos. En este caso se lo asocia con la dirección de empresas. Entonces, como yo traía y sigo trayendo directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en diversas agrupaciones, como ser Javier Pautazo, como ser Sandra Pianigiani, como ser el maestro Mario Bensecri, ¿sí? Y he traído otros maestros, aun cuando no me hubieran dirigido, o algunos que me hubieran dirigido, tengo que traer a la maestra María de los Ángeles Daneri, nuestra directora del ensamble coral avanzado de la Escuela Superior de Guerra, o coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra. Muy bien, entonces, para que ellos nos contaran sus experiencias, su trayectoria, sus músicas, si ellos son compositores. Bien, mi amiga Braja Waldman, entonces ese era el espíritu de dirección, economía y dirección. Pero una vez más, dado el consejo de Charlie, dado el consejo de René, dado la anuencia, ¿sí?, de la venia de Claudio Lecam, tornó a economía y cultura, puesto que era mucho más verosímil, fehaciente, fidedigno, puesto que aquí se habla de filosofía, literatura, música clásica, sociología, historia, geografía, antropología social, derecho, ciencia política, es decir, esto es la cultura, procurando honrar el espíritu y el paradigma de Radio Amadeus como un medio de cultura que compite cabeza a cabeza, prima facie, a priorísticamente, con Radio Nacional Clásica, que cuenta con una sinfónica juvenil. Nosotros contamos con el prestigio, con una sinfónica dirigida por mi amigo, el maestro y concertista de piano, Alfredo Corral, pero ya no tenemos los medios materiales, probablemente de hace 20 o 30 años, con los que sí cuenta una radio del Estado, como ser Radio Nacional. Muy bien, con quienes estoy en tratativas. Muy bien, en este sentido yo debo hacer un programa sereno, ordenado. Tengo numerosos materiales. Quiero cumplir con todas y cada una de las etapas que yo me tengo previstas, ¿sí? Con más el 20 o 30% que dejo librado a la creatividad, a la imaginación, a la improvisación, ¿no es así? Entonces, una vez presentado Germán José Álvarez Vidal, Economía y Cultura, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y los martes, Argentina, Buenos Augurios, de 21 a 22 horas, yo presento, ¿no es así? Es una suerte de etiqueta procedimental, un cierto rigor formal de preámbulo, sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, una vez más, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. 4300-0114 y el 5031-9801. Cuentan también, queridos oyentes, con mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Ustedes saben que doy mi número de celular al aire en caso de que ustedes quieran comunicarse para expresar sus sugerencias, críticas constructivas, felicitaciones, aportes de diversa índole o naturaleza, y por supuesto, ¿por qué no?, felicitaciones, y a su vez me presento en sociedad, como suelo hacerlo, como economista de la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, y doy mi celular al aire, puesto que hay una serie de propósitos, no una pléyade, no una miríada, no una constelación, y en este sentido traigo aquí a mi amigo Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos que siempre me celebra todos los sinónimos, todos los adjetivos, todos los adverbios. Muchas gracias, querido amigo. Es un acto de justicia, por otro lado, pero yo aprecio sobre todo el acto de justicia, más allá de que me condecore una cocarda, ¿de acuerdo? No me gustaría estar tirando para otro lado que no sea para el lado de la justicia. Muy bien, y en este sentido, si desean contratarme en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, ¿sí?, como consultor, como docente, como capacitador, como profesor que dicta ciclos de corto, mediano y largo plazos, en este caso, cuando tenemos un contexto de una inflación proyectada, anualizada, de un 150%, que es nuestro consenso de los analistas, en cuanto a que vamos corrigiendo los pronósticos y colaboramos con el Banco Central para la elaboración del REM, el relevamiento de expectativas de mercado. En ese caso, construir previsiones, proyecciones, vaticinios, tiene que ver con de 3 a 4 meses, de pronto, no mucho más, 3 o 4 escenarios, decir en qué órdenes o niveles, órdenes de magnitud o niveles se situarán las principales variables, ¿sí?, y decir para cada uno de esos 3 o 4 escenarios cuál es el más probable, para ser absolutamente serios. No se puede prever a 5 o a 10 años en la Argentina, o mucho menos a 30. Eso nos distingue de los países desarrollados. Los proyectos de ingeniería sí pueden preverse a tan largo plazo. Por suerte ya estoy dando números y números serios, porque si no, no me sentiría bien. Esto ya lo saben mis colegas, mis superiores jerárquicos, mis alumnos, los que han sido subordinados, ¿sí? El que no cuantifica, y cuantifica con precisión, ¿de acuerdo? No es un científico que se trate, puede ser un chamán, un acariciador de bolas de cristal, pero, digamos, esto me hago eco de lo que escribió alguna vez, ¿sí? El creador de los grados Kelvin, Lord Kelvin. Si uno no es capaz de dimensionar, dar órdenes de magnitud a las variables, ¿sí?, que son propias de tu disciplina, vos sos un chamán, un mago, digamos, ¿no? Un lanzador de cuentos, ¿no? Más allá de cómo le vaya en la vida a los lanzadores de cuentos en la Argentina, por ahí no previó, ¿sí?, Lord Kelvin, que hubiera un país como la Argentina en el 2023. Muy bien, donde de pronto, digamos, Metrobús, Obelisco, toda esa zona, por suerte llega a tiempo, me la cortan un festival del chorizo, un festival de la tapa de asado, un festival del chichulín y la morcilla, ¿no es así? Pero bien, digamos, son aspectos hasta telúricos, ¿no es así? The funny moments, ¿de acuerdo? Y como uno corre hacia el colectivo, si encuentra algo, eventualmente un taxi para pagar la plata que uno no tiene. Sí, tenía razón una funcionaria, Suiza debe ser muy aburrido. Entonces, segundo punto, evaluación de proyectos de inversión económico-financiera, puedo hacer eso y trasladarlo de precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Sarafa o a la Marx y viceversa. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Luego continúo después de un espacio musical. Bonita música. Entonces, no tuve mejor idea que hablar del festival del chorizo, de la morcilla, de la molleja, del vacío y de la tapa de asado, puesto que traje ¿y el campo para cuándo? escrito por la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Pero antes quiero concluir con mis saludos habituales, ¿no es así? Un beso enorme para vos, querida Helenice Verdum Simoes, en San Pablo, Brasil. Por favor, te recuerdo que tal vez hayas cambiado el número, que me des tu celu, sí, porque todavía no he podido hacer mi tarea. Lo mismo le pido al resto de los amigos que no lo han hecho aún, que por favor, hasta que yo active esta cuestión del backup, de la cuenta de Gmail, correcto, que tengo también el almacenamiento lleno allí, con lo cual tengo que borrar cosas para poder recuperar los backups que entiendo han sido exitosos, con todo lo que ha sido lista de contactos, para evitar que yo haga un trabajo de hormiga, de reconstrucción de lista de contactos, y que borre incluso los que no me competen, que son los de mi amigo José Luis Constantini, mi compadre, en el coro de la Escuela Superior de Guerra, ¿no es así? Somos dos motores como Xavi e Iniesta en el Barcelona, ¿no es así? Después les haré incluso algunos chistes corales, que son algo zumbones, pero se trata de eso. En cualquier caso, yo no necesito explicarle a la audiencia de Amadeus, pero suponiendo que solamente fuera, tal vez como debiera ser, cultura, cuadros, arquitectura, conciertos de música clásica de toda naturaleza, lo que fuere, ¿sí?, tratados de filosofía, entonces simplemente uno, si bien la palabra compadre también tiene historia dentro de las militancias políticas de cualquier país, compadre, y para traer cosas que me son tan, tan caras, tan propias de mi sentimiento, de mi cariño, por ejemplo, es decir, que es el compadre de, ¿sí?, en los gloriosos River Plates, por decirlo así, conducidos por Amadeo Labruna, ¿sí?, JJ con Alonso, ¿no?, esas grandes paredes, ¿sí?, y los grandes goles. Pero antes que eso yo había pensado en Cubillas y el Cholo Sotil, ¿no?, ese gran talento malogrado peruano, que incluso llegó a jugar en el Barcelona, ¿no?, y ganaron una Copa América del bellísimo fútbol peruano. Cueto también con estos dos personajes. No sé cuál era el socio del Chemo del Solar, que me encantaba cómo jugaba el Chemo. Era compadre de Redondo en el Tenerife, ¿no? Si quieren puedo dedicarme un programa, hacer un programa de fútbol también. Y en serio, hablando con conocimiento de causa por haber jugado también, ¿no es así? Y bueno, cuestiones que también me son afines. En este sentido, el gran abrazo para el doctor Hugo Spettel, ¿sí?, fiel, leal, devoto radioescucha, yo diría casi el modelo a seguir de fiel, leal y devoto radioescucha, porque también es sponsor, también es mecenas, apoya permanentemente. Y en este sentido apoya todo tipo de iniciativas en estos programas. Y él me decía que Longobardi, yo a veces recojo algunas enseñanzas de Longobardi, de La Nata, ¿sí? Longobardi decía que para tener un programa popular de radio lo que tenía que incluir era sección de fútbol y chistes, ¿no es así? Yo no quiero convertir mis programas en eso, pero si ustedes quieren puedo traer eso, digamos. Muy bien, entonces la idea del compadre, del socio, de los que tiran, sí, efectivamente de un carro de manera positiva y son una influencia positiva en los grupos, ¿de acuerdo? Muy bien, se habla de que tienen tendencia ganadora, arrastran voluntades, van para adelante, lo que fuera. Esto sirve incluso en temas de los cursos de liderazgo, hablando de manera menos grandilocuente y pomposa, ¿no? Si no para venderles un seminario, sino para hablarles en términos criollos y prácticos, que de vez en cuando me gusta hablar en criollo y en práctico. Muy bien, un fuerte abrazo para Pablo Eduardo Cerveto, colega, camarada de armas, amigo entrañable, exitoso hombre de negocios sobre todo, y por supuesto al doctor Enrique Chaquiazuaga, ex alumno, sí, gran jefe de familia, gran padre de familia, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Y por otro lado, mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre, y a su vez preside Fundecos. De Fundecos yo soy su economista jefe, honorario, pero economista al fin. Nosotros, entre otras cosas, vaticinamos, predecimos, pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, cálculo del Producto Bruto Interno trimestral en pesos, euros, dólares, a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, el Estimador Mensual de Actividad Económica. Hacemos cálculos en términos nominales y en términos reales, es decir, a precios de mercado constantes, precios de mercado constantes de un cierto año base con estabilidad macroeconómica. 2004, antes 1993, antes 1986, antes 1970. Muy bien, entonces en este sentido también calculamos niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, sí, y tasas de inflación. Tipos de cambio, tenemos una multiplicidad de tipos de cambio propio de una economía excesivamente regulada e intervenida. Y por otro lado, tasas de interés, tenemos múltiples porque ya sea por una definición de estructura temporal de los tipos de interés, estructura temporal de las tasas de interés. Nosotros tenemos distintos instrumentos, llámese plazos fijos, en pesos, en dólares, superiores a 1 millón de pesos, menores de 1 millón, ¿sí? El 1 millón de pesos para arriba es tasa Badlar. Tenemos zero coupon bonds, títulos a descuento de Tesorería General de la Nación. Tenemos títulos de deuda a 30 años. Entonces hay distintos plazos y distintas tasas. Entonces uno construye una suerte de red, la estructura temporal de las tasas de interés. Por eso no hay una sola tasa. Puede haber algún tipo de tasa de referencia. Eso es otra cuestión. Que se lo compara contra alguna tasa de rentabilidad de algún bono cero riesgo de la Tesorería de los Estados Unidos. Entonces uno toma una tasa de interés tipo para comparar el diferencial o spread, ¿correcto? Pero en rigor hay varias tasas. ¿De acuerdo? Muy bien, el Banco Central, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, construye a través de medias geométricas, armónicas, ¿sí? Medias aritméticas, geométricas y armónicas, lo que se llama el consenso de los analistas, y se determina quién ha acertado más o menos en el blanco, ¿sí? Nosotros somos parte de los equipos de los analistas que preveemos, de los analistas, fundaciones, principales bancos privados, ¿sí? Consultoras, ¿correcto? Habrá una centena, 200, 300, 400, 500 organizaciones de este tipo en la Argentina, y en este caso hablamos de 30, ¿sí? 30 organizaciones seleccionadas por el Banco Central de la República Argentina. Bien, creo haber dicho la parte original de mi discurso. Entonces voy a hacer un poquitito de molleja, chorizo y morcilla, y luego vamos a la música. A pesar de la trascendencia social, económica y obviamente política que tiene el rubro, nos referimos al campo, a la agroindustria en términos más genéricos, que tiene el rubro en todo el mundo y más aún en Argentina, donde sigue siendo el principal generador de divisas genuinas, el único sector con balance dólar positivo, es decir, exporta más de lo que necesita importar para llevar a cabo sus procesos de producción, y uno de los principales aportantes al fisco, aún con eso no se logra que el sector político, llámese la dirigencia, le preste una atención acorde a su importancia. Y tal vez es justo en los años de elecciones, cuando más se nota la falta de espacio que se le brinda, el poco tiempo que le dedican los candidatos y casi la inexistencia que tienen las plataformas, si las hubiera, con que se presentan a la ciudadanía para que los voten. Mucho peor todavía, casi no existen equipos técnicos destacados en ninguno de los grupos con más chances y, salvo alguna excepción, apenas surgen atisbos de algunos nombres que ya estuvieron y con escaso o nulo lucimiento. Lejos de preocuparse por estas cuestiones, desde la dirigencia del campo lo único que se escucha, sí, reclamar es por la eliminación de las retenciones, como si con eso se solucionaran todos los problemas o como si los representantes sectoriales no tuvieran otras cuestiones para reclamar. ¿Qué es más negativo para la producción? ¿Las retenciones o un cupo o un registro cerrado? ¿No es cierto acaso que este último es equivalente a una retención del 100%, ya que directamente impide exportar? ¿Y el desdoblamiento del tipo de cambio, oficial, blue, etcétera, no es actualmente más dañino que las mal llamadas retenciones? Las retenciones son básicamente impuestos que descapitalizan, que atentan contra la inversión. ¿Y por qué esto no se plantea? ¿Por qué el campo no tiene ningún peso a la hora de definir obras de infraestructura, muchas de las cuales, rutas, autopistas, puentes, canales, son de incidencia directa en los costos de producción por el transporte de insumos hacia el campo y la salida de producción hacia los mercados? ¿Es posible que una ruta nacional, la 12, haya tenido un puente cortado desde la mitad de la administración Macri y ahora que se va a reinaugurar, después de 5 años, con un precario puente Bailey, lo vuelven a cerrar porque descubren que la otra cabecera no estaba bien? Parece un chiste. Es en Corrientes y la vuelta para evitar esto es de entre 300 y 400 kilómetros, según desde donde se tome. ¿Quién paga los costos extra y las oportunidades que se pierden? Todo es improvisación. Los incendios de 2022 se llevaron unas 2 millones de hectáreas productivas entre 4 y 5 provincias involucradas y no pasó absolutamente nada. Desde entonces ahora no hubo cambios, ni se tomaron medidas de prevención, ni mejoró el adiestramiento de los voluntarios, ni hay aviones hidrantes, ni helicópteros, ni mochilas para los bomberos, ni nada de nada. Es como si se esperara que las cosas se corrigieran por sí solas, o dejen de suceder porque sí, sin que medie ninguna campaña de difusión ni presión sobre los diputados y senadores de cada provincia afectada. Tampoco hay sanción por poner funcionarios improvisados o no competentes, los que están pintados, y la lista puede ser así casi infinita. Música para descansar las almas. amigo me manda un recordatorio. No los entrevisté todavía, pero sí, por supuesto, formé parte de esa agrupación mucho tiempo, del ensamble lírico orquestal, dirigido por el maestro Gustavo Codina y la maestra Cecilia Laiseca. Sí, allí podría haber hecho carrera lírica. Todavía estoy a tiempo con Maru Artaza o incluso con María de los Ángeles Daneri, pero honestamente me interesaría volver a tocar al piano toda música de los 80. Bien, vamos a seguir adelante y hasta tal vez diciéndolo de manera lúdica y zumbona y tener muchas groupies, correcto, que me siguieran a todos lados. Bien, risas del otro lado. Muy bien, entonces continúo. Sí, por supuesto que también tuvo influencia en mi carrera. Sí, nomás había estado cantando con él 6-7 meses y la clínica de verano 94-95 con el maestro Hugo Espíndola, que me llevó año 95-96 a cantar con el grupo de cámara Icamus para hacer música rara, cosa que siempre cuento. Britten, Poulenc, Zoltán Kodály, Béla Bartók. Éramos 10, 12, 14, 16, de pronto éramos 4 bajos, tal vez 2, y sostener las atonalidades sin gritar, sin perder las notas, manteniendo los matices, intensidades, velocidades, creo que fue un gran aprendizaje y yo valoré mucho que se me tenga en consideración. Es un tema mío de recursos humanos, digamos, a mí me gusta como una cuestión natural, de desenvolvimiento natural, lucir naturalmente, destacar y ser tenido en cuenta, siempre siendo ante todo un elemento positivo para los grupos, para la performance general. Pero, por supuesto, no ser ignorado, digamos que eventualmente uno merezca la 10 y la cinta de capitán y no te den suficientes oportunidades. Pero en este sentido, también para ilustrar a la audiencia, digamos, porque podría reaccionar a lo mi amigo Zlatan Ibrahimovic, que recientemente se retiró con 41 años. La lección en este sentido me la daría Diego Costa en Atlético de Madrid, que por alguna razón, ustedes saben, los técnicos a veces se empacan, ¿no? Y no lo ponía Diego Costa, no lo ponía en el Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué hizo Diego Costa? Tal vez lo que hubiera sugerido mi madre. Empezó a hacer goles de zurda, de derecha, de cabeza, de tiro libre, de penal, desde tu casa, desde la tribuna, hasta que forzosamente hubo que ponerlo y darle la 10 y la cinta de capitán, y yo no recuerdo, creo que era brasileño, lo convocaron de la selección de Brasil y también le ofrecieron nacionalizarse español. Es decir, ante el desafío surge la personalidad, empezar a lucirse, destacar, correcto, hasta que uno sea imprescindible. Y esa es una venganza positiva en términos de desarrollo de cuestiones humanas. Continúo con esta cuestión, pero tiene que ver con hacer aflorar las personalidades, ¿no? Es decir, esto es una cuestión para Übermensch, no para Mensch. Entonces voy a seguir adelante. En términos nietzschianos, ustedes me entienden. Lo cierto es que en lo que va de este siglo, no a milanarse, ¿no es así? Poco más de 20 años, la diferencia para menos de la Argentina agropecuaria respecto a los países vecinos, para más, es casi sorprendente, a pesar de que varios de ellos sufrieron también problemas climáticos, no pocos tuvieron y tienen conflictos de política interna. Todos sufrieron las restricciones que impuso el COVID y, sin embargo, todos crecieron, y mucho, como Brasil, mientras que la Argentina decreció. Ya eso solo sería clave para definir una política económica, sectorial e internacional y que corrija la cantidad de errores cometidos y el desperdicio de oportunidades en los que cayó el país sin que aparentemente se haya aprendido absolutamente nada, ni de parte de los conducidos ni de los conductores. Lo peor es que se corre el riesgo de volver a caer en lo mismo y ni los más de 3 puntos del PBI que se perdieron por la seca del último ciclo estarían alcanzando para que la media docena de candidatos con más chances haya armado un equipo de especialistas competentes para mostrarse ya a 6 meses de tener que hacerse cargo de la conducción del país. Tal vez sería conveniente comenzar a mirar hacia Brasil, entre otras cosas, porque no se va a mover de allí. Y estos son momentos en los cuales pienso por qué no acepté la oferta del doctor Rodolfo Enrique Fischer, gerente general del Banco Itaú, sede San Pablo, llamando directamente a mi casa para convocarme. Bueno, muy bien, pero son cuestiones que pasan, cuestiones que suceden. Entonces, es que el gigante sudamericano se transformó en las últimas décadas en uno de los tres principales productores de alimentos del mundo. Dejó de ser comprador de carne vacuna a ser proveedor y de calidad. Duplicó, triplicó, hasta quintuplicó la producción de granos y hasta va en camino de autoabastecerse en trigo, mercado que tradicionalmente había sido cautivo de la Argentina. Como si fuera poco, y como se dijo recientemente en Agrotendencias, Brasil todavía puede aumentar en 70 millones de hectáreas su superficie agrícola, sin tocar un solo árbol del Amazonas. Recordar que el área local no llega a 40 millones de hectáreas en la actualidad. Además, señala el analista Manuel Alvarado Ledesma, entre 2002 y 2022, 20 años, el PBI agrícola de Brasil aumentó de 122 mil millones de dólares a dólares 500 mil millones, igualando así el PBI total de la Argentina. Lo que, dicho de otra forma, equivale a que el Brasil agropecuario equivale a la totalidad de la Argentina en términos de PBI. Tecnocracias, por favor. Yo no quisiera esta noche caer en, pero casi ineluctablemente, ineludiblemente, no puedo decir, basta de parientes, amigos y amantes, otro descanso musical, por favor. bellísimo y final así sorpresivo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Howard Hanson, suite de la ópera Marymount, opus 31 de 1932. Coro juvenil Morrison, orquesta Eastman Rochester. Y muy bien, director Howard Hanson, el autor. Movimientos 1, obertura lento 2, danza de los niños, allegro molto 3, dúo de Aitor, largamente molto espresivo, largamente molto espresivo. Ahí lo dije de manera correcta. Dúo de amor. Muy bien, largamente expresivo. Entonces, para cerrar con esto, y ante ello que no va a cambiar, sino que seguramente se va a profundizar y ampliar, ¿cuál es la estrategia argentina? ¿Hacia dónde apuntan nuestros prohombres, si los hubiere, y mujeres? ¿Dónde se coloca la Argentina si es que todavía no aprendió que en el mundo de hoy es imposible cerrar las fronteras y vivir solo con lo nuestro? Muy bien, yo entonces he completado esa parte. Tal vez para mañana, si Dios quiere, traería a ver cuál es la visión progresista de lo que está pasando a través de algún Le Monde Diplomatique que sale una vez por mes, y traería también las noticias del día de hoy, que ustedes saben que por ser feriado no se han volcado. A mí me gustaría de todas formas adelantar algún tratamiento de lo que son los tipos de cambio, ¿sí? La repercusión en los resultados de balanza de pagos, ¿sí? De las modificaciones en los tipo de cambio nominal, tipo de cambio real, un tipo de cambio o un tipo de cambio ponderado por, digamos, las principales monedas con las cuales se negocia, es decir, el volumen de comercio con cada país o con cada bloque es el que determina el mayor peso de nuestra relación de cambio con respecto a la moneda de dicho bloque. Y nosotros podríamos, digamos, en este caso analizar cuáles son los factores, ¿sí?, que hacen mover a las curvas de demanda y oferta por una cierta moneda o por una cierta divisa. Sí, en cualquier caso, aquí se nos propone un ejemplo. ¿Sí? Digamos, tomemos por caso la curva de demanda, ¿sí?, utilizando como ejemplo la demanda por dólares norteamericanos por residentes de la Unión Europea. ¿Sí? Los residentes en la Unión Europea, residentes económicos de la Unión Europea, tendrán que comprar dólares norteamericanos, ¿sí?, en la moneda, en los mercados de cambio, para poder comprar las exportaciones norteamericanas de bienes y servicios y para poder viajar a Norteamérica, para poder o bien invertir en multinacionales, compañías, firmas norteamericanas, es decir, inversión extranjera directa, o adquirir acciones y bonos que cotizan en los mercados de capitales norteamericanos, o bien para ahorrar, ¿sí?, dinero en bancos norteamericanos u otras instituciones financieras norteamericanas o residentes económicos norteamericanos, o bien para hacer operaciones de especulación y arbitraje en dólares billete. Por lo tanto, la demanda de dólares se incrementará si existe un incremento en la demanda por bienes, bienes y servicios producidos en los Estados Unidos, lo que, digamos, ha sido origen o would be cause o habrá sido provocado por tasas de inflación norteamericanas que son más bajas que en la Unión Europea, haciendo que los bienes y servicios norteamericanos sean relativamente menos caros o relativamente más baratos que los bienes y servicios producidos en la Unión Europea, un incremento en los ingresos de los residentes económicos de la Unión Europea, de tal suerte que los residentes económicos de la Unión Europea incrementen su demanda por toda clase de bienes, incluidos importaciones venidas de Norteamérica, o bien, por último, un cambio en los gustos de los residentes económicos de los residentes económicos de la Unión Europea en favor de bienes norteamericanos. Muy bien, aquí me llega la música del miércoles cuando me ausenté. Y a ver cómo estamos, incluso en el corte, en La Nación Más, estamos 20:55, estamos bien en tiempos. Y nosotros escuchamos el miércoles pasado, cuando yo no estuve, y por lo tanto hubo un copete, y luego la música de Charles Ives, ¿sí? Escuchamos Vigía, de Mary Ann Hart como soprano y Stephen Blyer al piano, ¿sí? Interpretados por Mary Ann Hart y Stephen Blyer, soprano y piano respectivamente. Luego de William Schumann, Sinfonía número 3, interpretada por la Orquesta Filarmónica de New York, ¿sí? Dirigida por Leonard Bernstein. Y por último, de Walter Piston, la Sinfonía número 6, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Seattle, ¿sí? Dirigida por Gerhard Schwartz. Bien, estamos acercándonos al tiempo. ¿Cuánto? 2 minutos. Muy bien. Para mis objetivos del día de hoy está más que satisfecho. Entonces, simplemente saludaré nuevamente a Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, al profesor Miguel Riños, sí, con su fábrica de yogur griego y sus clases de inglés, al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, gran amigo, a los amigotes del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Tengo que regresar, tengo que organizarme mucho mejor. Hoy tenía muchos testimonios personales que compartirles. Por supuesto, a la milonguera de Málaga, Sol Reyes, gran amiga, divina mujer, y sus hijas. A la doctora Neil en Alemania. A la maestra concertista de piano y órgano, Lidia Sionskevich, que dará un concierto el 8 de julio, que fui el primero en ser informado, en el Club Ciudad de Buenos Aires. Y si hay unos instantes, este tipo de cosas quería traerles, ¿no? Dichas desde la serenidad, desde la reflexión, desde el saber hacia dónde va la vida de cada uno. Era el Club Muni, hasta donde yo sé, ¿no es así? Nuestro club, Obras Sanitarias de la Nación, quedaba en Avenida Libertador y Crisólogo Larralde. Antes tenía otro nombre, Crisólogo Larralde, y ahora, diablos, no me puedo acordar. De hecho, Obras Sanitarias de la Nación, el club Obras Sanitarias, fue a buscar rugbyers en la primaria y la secundaria como socios deportistas. Yo, después del rugby, que tanto no me interesó, me hice nadador y más tarde tenista, y fui muy feliz en Obras Sanitarias de la Nación. En ese sentido, un beso para vos, Valeria Ramos Paganini, que luego fue oficial del ejército, del cuerpo profesional, y a vos, Rodolfito, que llegaste a primera, pero jamás me ganaste un partido de tenis en Obras Sanitarias de la Nación. Qué curioso, yo siendo un lírico, a vos te ganaba siendo rústico. Bueno, entonces, en el club Muni, es el club de, digamos, de los viejos empleados de la Municipalidad de Buenos Aires. Allí había fiestas de música disco todos los carnavales, todos los fines de año. Lo recuerdo con cariño en el secundario. Ya estoy en tiempo, ¿no? Entonces, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.